había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos descubriendo a una nueva escritora en el mundo de la literatura infantil uruguaya. Se llama Joana Núñez y ya conversamos con ella.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Vamos a dialogar con Joana Núñez, que es licenciada en psicología por la Universidad de la República, que a su vez hizo un posgrado en la Universidad Católica sobre intervención psicosocial, desarrollando allí el interés de promoción y de prevención en salud mental en el ámbito comunitario, y también se especializó en primera infancia en Haifa, Israel, en el año 2014. Actualmente está en proceso de elaboración de una tesis de la maestría en educación y extensión rural de la Facultad de Veterinaria de la UDELAR. Es docente de la UDELAR desde hace 10 años y trabajó como referente en la unidad de extensión universitaria en su sede en Tacuarembó. Y en este caso vamos a estar hablando sobre este libro para niños que es ¿Quién comenzó a contar mi cuento? Editado por Psicolibros, ilustrado por Augusto Yussi. Bienvenida, Joana, un gusto.
Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria a conversar, Dinora, y bueno, muy agradecida por este momento.
Gracias a ti, y además gracias a darle una vuelta de tuerca, ¿no? Porque me encantó. Me encantó que nos posicionemos en el antes, ¿no? Y cómo ese antes marca luego la vida y la identidad de una persona, ¿no? Y cómo ya desde ahí se empieza a gestar, no determinando como una visión determinista de destino, ¿no? Pero sí en el sentido de ir a bucear hacia atrás acerca de quién comenzó a contar mi cuento. Y el inicio dice la leyenda que antes de nacer un niño o una niña ya flotan en el aire entre sus padres, a veces hasta se ven. Aparecen en los sueños, se ríen, juegan, y su mamá y papá los conocen desde antes de nacer. Ese comienzo me parece que es maravilloso, además con la complementación de todas las ilustraciones que hace Augusto, pero ese comienzo es maravilloso, y creo que le diste, y nos contarás, a todo ese bagaje académico de lo psicológico y de lo social, le diste un encuadre poético que me parece que abriste a partir de allí a que cada uno de nosotros después contemos nuestro cuento o invitemos a los niños y niñas a contar su cuento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la génesis? ¿Por qué era necesario abordar esta temática en un cuento para niños?
Bueno, Es larga la historia, pero bueno, no lo voy a intentar hacer lo más breve posible. Como tú dijiste, bueno, yo soy psicóloga de profesión hace 20 años, ¿no? Yo me recibí en el 2003, tenía 23 años. Y por cuestiones también, no solo de la clínica, ¿no? Que siempre veo, o sea, siempre trabajé con niños y niñas en el ámbito clínico, y siempre iba la pregunta de cómo había sido el embarazo, por ejemplo, cuando tenía entrevistas con los papás y las mamás. Y la gente siempre contesta lo mismo y te dice, bien. Entonces ahí yo, bueno, ¿qué es bien? ¿No? ¿Qué es bien para ti? Ahí empiezan y hay como, o sea, empecé como a ver una y otra vez que hay a veces hasta cierto temor en contar que uno no la pasó bien. Hay como, me parece a mí que hay un imaginario social con respecto a la maternidad, de que es fantástica, maravillosa, como muy idílica, como muy utópica, como una cosa como muy idealizada, y a veces, bueno, transforma, ¿no? Entonces, pensando un poco eso, y también por cuestiones personales, de mi historia personal, que el embarazo, o sea, cuando mi mamá estuvo embarazada de mí, no la pasó nada bien. Entonces fue una pregunta que siempre me la hice desde niña, o sea, es una pregunta que siempre me la hice yo. ¿Y qué pasa? Después, cuando yo fui mamá, en mi primer embarazo, es como que, bueno, me sentía casi un superhéroe, digamos, superheroína, y ahí fue cuando pude hablar con mi mamá de ese comienzo, digamos, qué le había pasado a ella cuando había quedado embarazada de mí, y ahí como que reparé algunas cosas, ¿no? O sea, como que uní algunas piezas de ese rompecabezas, que a veces uno no lo entiende, ¿no? Y esas sensaciones que a veces uno tiene de por qué me siento esto, de dónde viene tal cosa, son sensaciones como muy profundas, muy así, muy íntimas, muy del alma de cada uno. Entonces, bueno, reparando ese gran dolor que atravesamos juntas, porque en realidad ella atraviesa ese dolor muy, muy profundo conmigo en su vientre. Entonces ahí como que se ve que, bueno, yo absorbí un montón de ese dolor, y dije, bueno, yo no me puedo quedar anclada en el dolor, en lo que podría haber sido, reclamándole a mi madre por qué no otra cosa, ¿no? Entonces digo, hay que transformar un poco ese dolor, ese sinsabor, en algo nuevo, en algo, en un brote, en algo que sea nuevo y que aporte. Capaz que digo que puedo colaborar con alguna otra mujer o algún otro papá, alguna otra mamá, o algún otro niño o niña, en reparar esos comienzos, en que se animen a hablar de comienzos que por ahí no fueron tan positivos o tan saludables o como se quiera llamar, y que se puedan animar, porque me parece que es un poco de salud mental, es como de sacarnos algunas cuestiones que no son nuestras, no cargar con esas sensaciones o miedos, temores que no son nuestros, sino que son de esa mamá o ese papá, en fin, como aportar un poquito a la salud mental.
Es una escritura reflexiva y descriptiva, ¿no?
Sí.
Que se cierra además con muchas preguntas, ¿no? Y por cómo está construida y por lo que tú estás planteando, le habla al niño y a la niña, pero también le habla al adulto que esté acompañando ese niño o niña en su infancia. ¿No?
Exacto. Yo creo que lo que pude lograr capaz con el libro es que no es para niños y niñas solamente, no. Es para todos, porque todos fuimos niñas y niños. Exacto. Entonces, en ese sentido, a mí me ha traído tanta alegría el libro de Inora, me emociona, paso llorando todo el tiempo porque me recibo como mucha cosa linda de mamás y papás, por ejemplo, que me dicen, bueno, pude contarle cosas del embarazo, del comienzo de su historia que nunca me había animado a contar, o otras mamás, otros papás, o otras personas que no son mamás y papás también me ha pasado, que me dice, bueno, le pude preguntar a mi madre, o sea, te compré el libro y vos sabés que le pregunté a mamá sobre ese comienzo y como que reparan. Entonces eso a mí me da como una satisfacción tan grande, que bueno, que desde ese lugar capaz de mi historia que se haya desplegado por ahí todos esos intersticios que uno no es capaz de, digamos, de ser consciente hasta dónde llega lo que uno escribe, pero creo que a todos nos toca porque todos fuimos niños y niñas y todos tenemos un comienzo, entonces puede ser leído por mamás y papás o no. Y todo el mundo, o sea, creo que es el comienzo de la historia de cualquier persona, sea mamá o papá, ¿no?
En una de las páginas dice, lo que sí hay que estar seguros es que cada niño y niña antes de nacer ya existe en el pensamiento de alguien. A veces lo piensa la mamá, en otras ocasiones lo piensa el papá, y a veces lo piensan las abuelas y abuelos, o los primos, o las tías y tíos, o hasta personas que todavía no conocemos. pero que piensan y desean a ese bebé en sus vidas. Esto está, me gustó porque hay un trasfondo filosófico, ¿no? Que tiene que ver con ese, si yo te pienso, tú existís, ¿no? Y por lo tanto, luego también va a estar la otra cara, ¿no? Si yo te sigo pensando, tú vas a seguir existiendo, porque vas a construir memoria, aun cuando no estés físicamente conmigo. Entonces, me parece que también es una forma de insertar el tema de la vida y de la existencia en un aspecto mucho mayor que la materialidad. Es construir camino de trascendencia también, ¿no? Porque concebirlo de esta manera, acá estás hablando de cómo surgió antes de ser concebido, en definitiva. Pero estás sustentando y dejando los cimientos para que luego, el otro proceso, ¿no? Cuando se complete el ciclo, uno va a seguir estando en la medida en que siga siendo pensado, ¿no? Entonces me parece que también aporta en esa línea.
Sí, totalmente. A mí hay cosas que me conmueven y me movilizan mucho, como son la adopción, por ejemplo, y la viví con un amigo, con mi mejor amigo, que pudo formar su familia a través de la adopción de una niña. Y es una historia también un poquito triste, pero en realidad lo que importa es la adopción y cómo ella llega a la familia de mi amigo, eso, ¿no? O sea, cuando ella estaba quizás, pienso yo, en esas situaciones de extrema vulnerabilidad, Guillermo la pensaba, o sea, ella ya existía en el hogar de Guillermo. Y hoy Guillermo no está más, por eso es triste la historia, y ella sigue estando en ese núcleo familiar, y eso, como un niño o una niña, me parece que traspasan fronteras, o sea, son imaginados por otras personas que no tenemos como esa conciencia, ¿no? Y después, por ejemplo, a mí me toca siempre mucho y siempre leo las historias de los niños de hijos de desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Es una cosa que me moviliza muchísimo, y he leído historias de esos niños y de esas niñas y de lo brutal que es, digamos, vivir ese tipo de cosas en la primera infancia, como vivieron muchos de nuestras niñas y nuestros niños uruguayos en aquel momento, hoy ya adultos, y es lo mismo, ¿no? O sea, cómo ellos, eso que tú decís, más allá de que la mamá o el papá no estén, siguen estando, o sea, ahí van a estar, y como esa cuestión de trascender la materialidad y que son producto de ese pensar al otro. Y ese pensar es como darle lugar. Entonces a mí esa noción de darle lugar para mí es como muy importante, porque hay que darle cabida emocionalmente, digamos, ¿no? Mentalmente tengo que poder darle cabida en mi psiquismo, en mi ser, a esa otra persona que viene en camino, sea por el camino que venga a mi vida, tiene que tener un lugar psíquico, digamos, ¿no? Y a veces eso no pasa también. Exacto. Entonces, eso a veces no pasa. Yo puedo tener al bebé al lado y no tiene cabida en mi cabeza, en mi emoción, ¿no? En mi cuerpo, no tiene cabida, a veces lo tengo adentro de la panza y no tiene cabida en el cuerpo ni en la mente, entonces me parece que son conceptos que al menos ponerlos sobre la mesa posibilita hablar de eso, porque si no también hay mucha culpa cuando las mamás, por ejemplo, que les pasa eso, lo viven con una culpa gigante, ¿no? Cuando no logran generar la cabida mental, digamos, para que ese niño o niña exista. Y después no le puedo dar lugar en la cotidianidad, digamos, no le puedo dar lugar, no lo puedo sostener. Ahí está el tema del cuidado, la crianza y todo lo que viene después, porque no lo logro sostener, porque nunca estuvo, nunca le di un lugar. en mi cabeza. Entonces, bueno, son varias cosas que llevan a que se escriba ese párrafo, digamos, pensando en esos caminos que los niños llegan a la vida y pensando, bueno, en esos caminos que a veces toman otras bifurcaciones, digamos, y que, bueno, y que hay que lidiar con eso después, ¿no?
¿Y cómo fue? Porque, ¿cómo fue el proceso de finalizar con este texto? ¿No? Porque me imagino que acá hubo mucho proceso de borradores, ¿no? ¿Cuándo decidiste que estaba pronto para que se transformara en un libro para niños? O la otra pregunta, ¿siempre lo pensaste como un libro para niños inicialmente? Entonces, a esa escritura, ¿qué sentiste que le tuviste que hacer para que te fuera satisfecho para ti, ¿no? Te dejara satisfecho.
Vos sabés que no lo recuerdo con exactitud, no sé qué me pasa con el libro. Yo sé que estábamos en pandemia, y ese encierro, escribo hace muchos años, ¿no? Y nunca mostré nada de lo que yo escribía, ¿tá? Empezando por ahí, nunca había mostrado a nadie, ¿no? Creo que solo una amiga una vez le mostré, quedó fascinada y no le mostré a más nadie. Entonces en pandemia, con aquella situación de encierro que teníamos, a mí me gusta mucho escribir, leer y escribir, me encanta, me hace mucho bien. Entonces, no sé, fue en un momento que, bueno, que tomé la computadora, empecé a escribir y lo hice como muy rápido. Capaz que fueron 2 meses, más o menos, de que a mí me generara esa sensación de que no le faltaba nada más, ¿no? Cuando tú lees el texto y que decís, bueno, está bien así, no le falta nada más, ¿no? No hubo tanto borradores quizá, y siempre lo pensé para niños, porque yo comencé a escribir un libro para adultos, en realidad, que parte de la historia de mi abuela, pensando en esto, como decíamos, ¿no? De la maternidad, la femineidad, el medio rural. Yo soy de Tambores, que es un pueblito muy pequeño entre Tacuarembó y Paysandú. Ahí nací, tuve toda mi infancia, mi adolescencia. Ahora vivo en Tacuarembó, pero queda muy cerquita. Entonces empecé ese libro y nunca lo pude terminar. Entonces quedó eso ahí, y después como que sentí esa necesidad, como unas ganas, un impulso a escribirle a las infancias, digamos, ¿no? Es como que me motivó mucho escribir a las infancias, y ahí fue como que me senté y brotó, salió, y en 2 meses más o menos yo sentí que había quedado lindo, que había quedado redondito, que me había gustado. Y después, bueno, empecé, nunca había escrito, como te decía, entonces no tenía ni idea qué era lo que tenía que hacer, y empecé a escribirle, a buscar por internet editoriales, alguien que me diera una respuesta. Escribía a muchas personas, la mayoría no contestaban, otros me decían que no les interesaba la propuesta o que no podían. Y después la ilustración también, yo dije, y claro, si es un libro para niños, alguien lo tiene que ilustrar. Y bueno, y le escribí, ahí fue que le escribí a Lourdes de Psicolibros, porque Psicolibros es una editorial que para mí forma parte de mi formación, porque claro, la psicología es como una cosa sola. Entonces le escribí a Lourdes, y Lourdes me dice, sí, mandame el texto, lo leemos, y a ella sí le interesó, fue la única que me dijo que sí. Entonces ahí ella me dice, Joana, yo tengo un ilustrador, ahí me presenta a Augusto, y trabajamos los tres un año entero, quizás virtualmente, todo el 2020, toda la pandemia, no nos conocíamos, o sea, era todo mail, WhatsApp, todo así, hasta que sale el libro, y en realidad conozco a Lourdes el día de la presentación del libro Canta Cuarembó. Mira. Que la vimos, digamos, ¿no? Él nació en pandemia, y bueno, y de forma virtual.
Qué significativo, ¿no? Que haya sido en pandemia, cuando esta historia habla justamente de volver a lo más profundo, ¿no? Es decir, de, porque fue un momento, estamos hablando del 2020, ¿no?
Sí.
Los comienzos, cuando fue el ir hacia adentro, ¿no? Literalmente, pero también mucha gente en procesos creativos justamente fue hacia lo profundo, ¿no? Es decir, a la búsqueda de las raíces, ¿no? Y aquí es un ir hacia adentro, desde antes del útero, ¿no? A luego, ¿no? El útero mismo, o no biológico, exacto, pero exacto. Sí emocional, ¿no?
Totalmente, exacto.
Sí. Y esa sintonía entre los tres está plasmada desde la carátula misma, ¿no? Yo creo que la resolución que le dio Augusto a la carátula, que es ese perfil del rostro y dentro de ese perfil, de esa cabeza, del perfil de esa cabeza, a un niño o niña, niño, jugando, ¿no? Con el arco iris y con las flores que además están asociadas con corazón, ¿no? Me parece que reúne todo lo simbólico que va a estar desarrollado en la historia.
Sí, yo creo que es un libro para leerlo despacito, no es para una lectura rápida.
No.
Y capaz que por ahí, bueno, yo voy aprendiendo también de los niños y las niñas que lo han leído, porque voy a las escuelas y se los narro y los escucho, y me voy dando cuenta, ¿no? De los errores que puede llegar a tener, y ellos me dicen, me preguntan cosas espectaculares. Los niños siempre son como tan genuinos, ¿no? Y me devuelven lo que ellos piensan, lo que les parece. No es una lectura rápida, ellos a veces quedan enganchados en una parte, ¿no? Que ahí quedaron, y eso es lo que me preguntan o me devuelven sobre una partecita. Y como decías tú, ¿no? Desde la tapa, por ejemplo, hasta las preguntas del final también. O sea, el otro día me escribió una mamá y me decía, bueno, tuvimos, no sé, como 2 o 3 horas la hija preguntándole todas esas preguntas, y al padre y a la madre, o sea, lleva un tiempo, tiene que haber un momento también, me parece, que me parece que eso sin querer, lo generé sin ser consciente capaz de eso, porque me parece que cuando uno lee un libro, uno tiene que tomarse, tiene que haber un momento, un tiempo que es como especial, ¿no? Yo no puedo leer el libro, no sé, en el medio de una cuestión cotidiana de apuros, de emergencias, ¿no? Tengo que tomarme un tiempo, buscar un momento que tenga ganas de abrir y sumergirme en ese libro, tiene que haber ese clima, digamos, ¿no? De silencio o de encuentro conmigo misma. Entonces, bueno, capaz que todo eso, el libro sin querer convoca a eso, a buscar ese espacio, a buscar ese momentito que tiene que ser como medio tranqui, digamos, para poder hablar, para poder disponernos, digamos, ¿no? Física y emocionalmente a conversar de estas cosas, que a veces no resultan fáciles, o sea, no a todos les resulta fácil, no todos capaz también tienen ganas de ir para atrás o pensar en esos primeros momentos, pero bueno, es un libro para ir leyéndolo quizás como de a poco, ir contestando. Por eso el libro, la idea era que los niños lo pudieran escribir en la última página, tienen esa página en blanco.
En blanco.
Exacto, para que ellos puedan rayar, escribir ahí, poder poner allí, registrar las respuestas que su mamá o papá les puedan llegar a dar. Entonces,
al final justamente dice, ¿no? Puedes ir escribiendo tu cuento con ellos en estas páginas. De esa manera sabrás el inicio de tu existencia y quizás comprendas cómo eran el aire, la luna y las estrellas en el preciso momento en que todo el universo conspiró para que tú aparecieras en la panza o en el corazón de tu mamá o papá. Qué lindo es comenzar a contar nuestro cuento.
Claro, apropiarse de la historia, ¿no? Un poco es eso, tenemos que apropiarnos de nuestras historias y no estar en un lugar siempre de anhelar algo que no es, o de reclamar algo que ya fue, o de, no sé, como apropiarnos de la historia, creo que eso nos hace bien, que eso es lo que tenemos, ¿no? Empezar como a centrar más al ser humano, digamos, ¿no? Como estar más en eje, me parece que eso es fundamental y esa fue un poco la intención de este cuento.
Y además porque, como tú estás diciendo, ¿no? Es una historia para leer detenidamente, te permite la introspección, te permite el conocimiento de tu historia y el entendimiento de la familia que te rodea. Y la palabra siempre sana, ¿no? Entonces, en la construcción de la salud mental la hacemos en lo cotidiano cuando nos damos lugar para hablar de estos temas, ¿no?
Exacto.
Es decir, le estás dando, desde tu formación en psicología, le estás dando una historia artísticamente construida, ¿no? A través de palabra y a través de ilustración, pero que tiene un plus de generar una posta para la reflexión interna.
Sí, exacto. Eso que tú dijiste es como súper importante, es muy relevante el tema de que la palabra cura. O sea, obviamente como psicóloga estoy convencida totalmente que la palabra cura, uno pone en palabras y aquello es como que no pasa otra cosa cuando se ponen las cuestiones, las emociones, los pensamientos, las sensaciones en una palabra, en palabras, ¿no? ¿Qué pasa cuando no las encontramos también? También, ¿no? A los niños, a las niñas, a los adultos, que no encontramos la palabra como para decir aquello que sentimos en ese momento, tal cual. Entonces, bueno, es como una oportunidad, me parece a mí, el cuento, para dar palabra. Para dar palabra a alguien, que puede ser una mamá, un papá, como decíamos hoy, una abuela, un tío, un cuidador, al niño mismo, a la niña, o sea, dar palabra y escucha, ¿no? O sea, es como que le da voz, el libro convoca eso, a que haya una voz que pueda narrar, relatar esa historia, ¿no? Entonces, eso es como lo central, claro, es como convocar a la palabra, llamemos a la palabra en realidad.
Claro, me encantó eso, llamemos a la palabra. Y dime una cosa, tú en la clínica, ¿no? En el consultorio, actualmente, ¿cómo estás viendo el desarrollo simbólico de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué pasa con esa palabra?
Creo que hay mucho apremio en todo. Hay muchas urgencias, parece, en todo, no sé, es como que todo pasa tan rápido, y a veces el lugar de lo simbólico queda como relegado, justamente, ¿no? El poder como dar un sentido, un significado, atribuirle un lugar a algo, es como parar. Eso también es como un trabajo como de ir más en pausa. Es tan efímero todo que las frustraciones, por ejemplo, no tienen cabida, es como que todo muy ya de satisfacción inmediata. Entonces, claro, lo simbólico va como diluyéndose, porque es todo tan rápido que no me da tiempo. El deseo, por ejemplo, para mí el deseo es como es el motor de la vida, ¿no? Que yo pueda
total.
Estructurante, desear e imaginar esto que hablamos, ¿no? El lugar de que ahí hay de lo simbólico, de lo significativo. Bueno, eso cuesta, y capaz que son otros los parámetros ahora del deseo, es como muy inmediato, después pasan a otra cosa. Creo que ahí hay un gran desafío. En la clínica nos impone un gran desafío. Yo cuando trabajo con niños, obviamente trabajo mucho con las familias, o sea, las familias, no podés trabajar solo con el niño, obviamente, los papás y las mamás, trabajar todas estas cuestiones de empezar a poner en palabra, como que la gente anda apurada, parece, no pone en palabra y actúa. Hay mucha actuación de lo emocional, digamos, ¿no? O sea, de lo inmediato, del enojo, de la alegría, la actuación de las emociones y no esa cuestión más pensada o más rumiada, digamos, ¿no? Como más elaborada de poder procesar las cosas, digamos, a través de otros canales. Entonces, bueno, yo en la clínica intento eso, que conecten más con cuestiones más básicas, desde la cuestión natural, ¿no? De la contemplación, la observación, la música, la pintura, me gusta todo lo que tiene que ver con el arte, digamos, y como para poder empezar a bajar y empezar a atribuirle sentido a las cosas y para que ahí después aparezca la palabra, ¿no? Es como un proceso un poco, no largo, pero sí desafiante, porque no estamos acostumbrados como en esta cosa loca de contemplar, ni observar, ni crear, es como todo muy efímero, ¿no?
Y justamente este libro es un ejemplo, ¿no?, para hacer ese trabajo de construcción simbólica, de detenerse, ¿no?
Exacto.
De buscar, de encontrar la palabra, de ir en búsqueda de ella, porque son pequeñas semillas para contribuir a esa salud mental de infancias y de mundo adulto que las acompaña, ¿no?, que las contiene y que se siente contenido también por ellas, ¿no?, porque es un ida y vuelta, ¿no?
Exacto, para que ese niño o niña comience como a construir también sus propios recursos internos para posicionarse en las cosas que le van a ir pasando en la vida, sea mamá o papá o no, porque acá no es una condición, digamos, ser madre o padre, eso que tiene que quedar claro, para que tenga recursos para mirar, para mirarse, para mirar al otro y también para cuidar o ponerse en el lugar, o sea, estamos hablando como de otras cosas que trascienden, digamos, el rol paterno o materno, ¿no? Es como ver qué nos pasa a nosotros mismos, con nuestra historia, cómo es que la vamos construyendo y hacernos cargo, como decías tú, no hay una cuestión determinada.
No.
A mí me pudo haber pasado algo muy feo, o por ejemplo esto que les contaba de lo doloroso que capaz que fue el embarazo de mi mamá, ¿no?, cuando me tuvo en su vientre, pero eso no me puede determinar la vida. O sea, la idea justamente es eso, o sea, yo de eso hice un libro, o sea, de ese dolor capaz que nace, o sea, no estamos determinados, vamos construyendo nuestras historias. ¿Qué hacemos con lo que nos pasó en realidad? ¿Qué hacemos? Me pasó esto, perfecto, pero ¿y qué hago con eso que me pasó? Ahí es que está la construcción de la subjetividad, ¿no?
Ha sido un gusto conocerte, Joana Núñez, realmente. Fue un gusto ver quién comenzó a contar mi cuento, y ahora ha sido un gusto escucharte y conocerte. Muchas gracias.
Igualmente, Dinora, muy agradecida, muy agradecida por el espacio y también encantada de haberte conocido, porque había leído cuestiones tuyas y después verte y escucharte, esto es otra cosa.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
A seguir escribiendo para niños.
Ya está el segundo, ya.
Perfecto, me encantó. Gracias.
Chao.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Joana Núñez, nos estamos despidiendo de esta entrega de sábado de Había una y otra vez aquí en Radio Box. Nos reencontramos mañana a la misma hora para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Viajaremos a Ecuador porque desde allí es la invitada.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.